COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias y lo último nos llega de Madrid, de Coca-Cola. Los sindicatos se han levantado de la reunión que iniciaban a las 11 de la mañana con la dirección de la empresa porque mantiene los cierres y los despidos en la planta de Coyoto. Preparan manifestación para el 8 de febrero. También hay datos sobre los dineros que maneja el gobierno de Asturias. 61 millones de déficit al terminar el mes de noviembre tenía el Principado. Otros dineros, los de la Fundación Niemeyer, parece que han estado fuera de todo control. Viajes, el Corte Inglés ha revelado hoy que detectaron casi 200 incidencias sobre facturas irregulares. Algunas nada tenían que ver con la actividad del Niemeyer, como viajes a Disneyland París. Hablando de viajes, el Principado va a recurrir en los tribunales el recorte de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Lo anuncia el mismo día en el que hace saber que está negociando conexiones internacionales con compañías extranjeras. Y en COPE, Bernardo Villazán, candidato a la presidencia de FADE, dice que la patronal asturiana recuperará la unidad, gane quien gane, el próximo jueves en las elecciones de FADE. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El Sporting vuelve en poco más de una hora a los entrenamientos. En los despachos se espera pronto una reunión para avanzar en la renovación de Alberto Lora. En el Real Oviedo se trabaja para fichar antes del viernes, días en el que se cierra el mercado. Y el Caudal ha dado la baja al lesionado Marcos Landeira y va a cerrar en las próximas horas el fichaje del lateral Noel Alonso. Hoy a las 3:20 visita las terrazas del Peri el praviano Juan Menéndez Granados, el primer hombre que ha alcanzado el Polo Sur en bicicleta.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Alerta roja en toda la costa asturiana con olas de hasta 11 metros y viento que puede alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además de viento, tenemos nieve a 700 metros con 13 puertos con cadenas en la red secundaria. Sin problemas por Pajares y la autopista del Huerna hasta ahora. Vamos a ver cómo está el día. En Oviedo, 11 grados, ahora no llueve.
12 grados en Avilés con nubes y claros y rachas fuertes de viento.
9 grados en Mieres, está lloviendo.
Llueve también en Ribadeseilla, 10 grados.
Se mantiene la alerta para mañana con viento fuerte en la costa que perderá fuerza en la segunda mitad del día. Los copos caerán a 600 metros de altura. Se esperan chubascos y tormentas, temperaturas algo más bajas.
Niños, vamos a deletrear. A ver tú, gas.
GAS.
Luz.
LUZ.
Ahorro.
EDP.
¿Ahorro?
EDP.
EDP. Hay siglas con mucho ahorro para ti. Como fórmula gas más luz, que te da el 20% de descuento en el fijo de gas, el 2 en el consumo de luz y el 50 en el servicio de mantenimiento funciona. Llama al 902-860-860.
Acaba de terminar en Madrid la reunión entre la dirección de Coca-Cola y los sindicatos que se han levantado de la mesa porque la multinacional mantiene el ERE con el que quiere cerrar 4 plantas en España, una de ellas la de Coyoto. Mientras haya cierres y despidos, no hay nada que negociar, según acaba de contar en COPE Israel García, el portavoz de la fábrica asturiana.
No se van a volver a sentar a negociar hasta que no presenten otro plan y se quitan lo de cerrar las 4 plantas. La manifa para el día 8 la estamos preparando. Y estamos ya barajando ponernos en huelga a partir de la semana que viene.
El presidente del Principado, Javier Fernández, asegura que utilizará todos los medios a su alcance para evitar el cierre de Coca-Cola y también el de Tenneco, dos empresas con beneficios que se quieren ir de Asturias. Lo vuelve a vincular Javier Fernández lo que está ocurriendo con la reforma laboral de Rajoy. Habla de barra libre para los empresarios.
Sé que a los trabajadores afectados no les basta con palabras. Sé que buscan hechos concretos y en ese objetivo estaremos, pero también pido a todos que a la hora de distribuir responsabilidades se tenga muy en cuenta quiénes han otorgado barra libre a este tipo de decisiones.
De la crisis también surgen oportunidades, lo ha dicho hoy en COPE Bernardo Villazán, consejero delegado de Daorge y candidato a la presidencia de FADE. Las elecciones son dentro de 3 días, el jueves, y quiere contar con los apoyos necesarios para imponerse a Pedro Luis Fernández, el presidente de GAN, que también opta al cargo. Villazán asegura que gane quien gane, la cohesión interna de la patronal asturiana está garantizada.
Independencia de cuál sea la decisión de los empresarios el día 30, esa cuestión va a volver. Yo estoy convencido de con independencia del resultado, aquellas empresas que dejaron FADE en su momento, a lo largo del último año regresarán. Estoy convencido que si con independencia del resultado, nadie va a decir, pues yo me voy, ¿no?
La cadena COPE en Asturias también ha invitado a Pedro Luis Fernández a una entrevista. De momento no hay respuesta. Lo que tenemos ya son los datos actualizados de las comunidades autónomas de su déficit. Al terminar noviembre, el Principado tenía números rojos. Los gastos han superado en 61 millones de euros a los ingresos, un déficit que representa el 0,28% de nuestro Producto Interior Bruto. Y hablando de dinero, los de la Fundación Niemeyer parecen que no han tenido ningún tipo de control. Nuevas comparecencias esta mañana en la comisión que investiga las cuentas. Los responsables de Viajes El Corte Inglés han explicado hoy en el Parlamento asturiano que detectaron 171 incidencias en facturas emitidas para el centro avilesino. Entre ellas había 35 servicios prestados que nada tenían que ver con la fundación, como actividades vacacionales o viajes a Disneyland París. Según ha explicado el director administrativo de Viajes El Corte Inglés, Rafael Benítez, las facturas emitidas fueron emitidas correctamente, pero los conceptos eran modificados cuando llegaban a la Fundación Niemeyer, que en su opinión debería haberlo detectado. Su empresa, dice, es un perjudicado más.
Viajes El Corte Inglés ha sido una parte perjudicada en este caso, y que incluso pues estamos con una deuda de 534.000 euros pendiente de cobro y reconocida en el concurso de acreedores.
También ha comparecido Manuel Ponga, que fue presidente del puerto de Avilés y antiguo miembro del patronato de la Fundación Niemeyer. Para él lo importante es que la ciudad consiguió el proyecto emblemático que tanto necesitaba. Lo demás es calderilla. Escuchen.
Permítame que le diga que yo intentaba plantear aquí que la cosa es tan importante a todos los niveles, que no deberíamos quedarnos en la calderilla, ¿no? Sin que yo diga que los fondos públicos son calderilla, ¿no?
Finalmente, y por motivos de salud, no va a comparecer en esta comisión el que fuera presidente de la Fundación Niemeyer, el productor musical Manolo Díaz. Foro Asturias había pedido que lo hiciera por escrito, pero ni siquiera se ha llegado a votar su petición.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
El Principado está negociando vuelos internacionales para el aeropuerto de Asturias con varias compañías aéreas extranjeras. Lo ha desvelado esta mañana el consejero de Industria, Graciano Torre, que no ha concretado nombres ni destinos. Asegura que hay además ya varias empresas interesadas en el concurso convocado para promocionar Asturias como destino turístico con casi 8 millones de euros y en el que se exige a los aspirantes tener aviones. Según Torre, no es un traje a medida para Air Europa ni están buscando vuelos a golpe de talón.
Desde turismo al menos no vamos a dar ninguna contraprestación a ninguna aerolínea por el mero hecho de implantarse en Asturias. Por otra parte, es verdad, no niego que estoy en negociaciones con alguna compañía no española que pueda venir a hacer vuelos a Asturias. Pero estamos negociando y saldrá o no saldrá.
Anuncia además hoy el gobierno de Asturias que lleva a los tribunales el recorte de la pista de aterrizaje. Es uno de los acuerdos que han salido del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Fernando Díaz.
El Ejecutivo asturiano presentará un recurso ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo contra el proyecto presentado por AENA e incluso, si la licitación sigue adelante, solicitará la paralización cautelar de las obras. El portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, asegura que van a los tribunales ante la cerrazón y falta de diálogo del Ministerio.
El Principado defiende y seguirá defendiendo que las instalaciones existentes deben ser mejoradas para atraer más aerolíneas y más pasajeros. Agotado ese diálogo, al Gobierno de Asturias no nos ha quedado otra solución que acudir a los tribunales para evitar que se penalice a los asturianos una vez más con una obra que resta oportunidades a nuestra comunidad.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobaba hoy la remodelación del organigrama de la Consejería de Sanidad. Al anunciado cese de la gerente del SESPA, Celia Gómez, se une la supresión de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y el cese de su titular, Ana Celia Tuero. Sus funciones se distribuyen entre los dos directores generales que quedan y el nuevo gerente del Servicio de Salud, Tácito Suárez.
El aeropuerto, por cierto, funciona con normalidad a pesar del vendaval que hay en la costa. Tenemos alerta roja, alerta máxima en todo el litoral asturiano, con olas de hasta 11 metros, como las que se han visto esta mañana en el Cabo Peñas o frente a la ría de Avilés en Gijón, oleaje de más de 8 metros. Mucha precaución a todos los curiosos que se acerquen a hacer fotos, porque hasta ahora hay pleamar y es peligroso acercarse demasiado. En Ribadeo continúa sin éxito la búsqueda por tierra y aire del mariscador desaparecido este fin de semana. Y además de los fenómenos costeros. También hay aviso por nieve, que está cayendo a solo 700 metros. Son ya 13 puertos los que precisan el uso de cadenas, todos en la red secundaria, el de San Isidro, Somiedo, Ventana, entre otros. Por Pajares y por la autopista del Huerna se circula sin problemas, está nevando débilmente en toda esa zona. Son las 2:20, contamos ahora noticias locales en su COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, les habla Celso Fernández, contamos noticias de Oviedo. El gobierno de Asturias no sabe aún cómo financiar los accesos al nuevo UCA. Desde Foro se niega que pretendan impedir o retrasar la apertura del nuevo centro hospitalario y 1.700 empresas asturianas han internacionalizado ya sus productos, un millar más que antes de la crisis. En un instante lo ampliamos, antes nos ocupamos del tiempo, el cielo está cubierto prácticamente, la temperatura es de 11 grados. En cuanto al tráfico, a esta hora normalidad en la ciudad. Hoy el Gobierno de Asturias ha dicho que sigue estudiando la fórmula para financiar los accesos al UCA. No tiene aún claro de dónde va a retirar los dineros o si los incluye en la ley de crédito extraordinario. Sin abandonar este asunto, Foro en Oviedo ha salido hoy al paso de lo que consideran críticas feroces contra sus planteamientos en relación con el nuevo UCA. El concejal Andrés Llabona niega que traten de impedir o retrasar la apertura del nuevo hospital. Exigen un calendario de actuaciones para evitar precisamente más retrasos y más perjuicios a los vecinos.
Si estamos exigiendo un calendario de actuaciones, es precisamente para evitar más retrasos y más perjuicios a los vecinos, que son los que finalmente padecen la inoperancia de los gobiernos socialistas del Principado y, por supuesto, la dejadez del gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo por no hacer valer sus derechos y velar por los intereses de los ciudadanos.
La petición que lleva Foro al pleno de mañana en el Ayuntamiento de Oviedo se basa en tres puntos fundamentales: la solicitud de calendarios y planes de actuación en el anillo perimetral, el acceso desde la corredoria a la S2 y la construcción de la Ronda Norte. El PSOE, por su parte, apoya la posición del movimiento vecinal ovetense en relación con el proyecto de reglamento de participación ciudadana. La oposición o la posición de los movimientos vecinales es que en los consejos de distrito deben de primar la presencia de asociaciones de vecinos sobre cualquier otra representación. Delegados de Asturés, la empresa pública de exportación del Principado que tiene repartidos por todo el mundo, están reunidos hoy en Oviedo, un encuentro al que se suman también empresarios para animarles a salir al extranjero. Son ya 1.700 las empresas asturianas que han internacionalizado sus productos, un millar más que antes de la crisis, según los datos aportados hoy por el presidente de FEMETAL, César Figaredo.
Si durante todo el año 2006 exportaron a Asturias un total de 1.064 empresas, tan solo en los 10 primeros meses del año 2013 fueron 1.708 las empresas que vendieron al exterior, lo que implica un aumento superior al 60% en solo 7 años y demuestra el compromiso del tejido empresarial asturiano con la internacionalización.
En otro orden, el Partido Popular pide explicaciones al Gobierno de Asturias por la situación del centro de la madera de Carballín en Siero, que ha sido saqueado sin llegar siquiera a estrenarse. Quieren saber ahora, el diputado popular José Agustín Cuervas Mons, cuánto va a costar la reparación y qué uso se le va a dar por parte del Principado este centro cerrado durante 7 años y que costó 2 millones de euros. Asegura Cuervas Mons que este es un ejemplo más de las dos caras del socialismo asturiano, la de Areces y la de Javier Fernández.
El arecismo, que fue la primera etapa, es el símbolo de ese grandonismo, ¿no?, de los sobrecostes, del despilfarro, de la mala utilización de dinero público. Y el socialismo, el señor Javier Fernández, con estas cosas lo que se está convirtiéndose en el símbolo de la apatía y la pasividad.
Volviendo a Oviedo, mañana arranca la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la construcción y puesta en marcha del Palacio de Congresos de Buenavista, el Calatrava, y también en la antigua parcela del Vasco. Salvo sorpresa de última hora, todo apunta que el portavoz de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos, sea elegido para presidir la comisión. Roberto Sánchez Ramos, muy buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
Bueno, mañana todo previsto para que se constituya, ¿no?
Sí, el Pleno acordó por unanimidad la propuesta de Izquierda Unida de constituir la comisión de la obra llamada de los palacios en plural, aunque al final, como usted dijo, solamente quedó un palacio, el Palacio de Congresos y Exposiciones, llamado el Calatrava, y la comisión se va a constituir mañana con un trabajo, yo creo que muy arduo y de una gran importancia para nuestros ciudadanos, que es contarles la verdad de todos los últimos 10 años sobre lo que ha ocurrido en esa obra, lo que ha ocurrido y lo que dejó de ocurrir, porque era un contrato, insisto, de dos obras y al final ha quedado en una. Y por tanto la gente, nuestros ciudadanos y ciudadanas, tienen que saber.
¿A dónde van a ir dirigidos los primeros pasos de la comisión? ¿A dónde deberían de ir dirigidos?
Bueno, yo creo que la comisión es una comisión que sale del pleno y por tanto no es una comisión que no tiene mayoría absoluta y por tanto los grupos tenemos que hacer un relato, finalizar con un relato, pero antes de hacer un relato, antes de contar la historia, hay que estudiar unos 5.000 documentos aproximadamente. Y luego yo creo que lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo para que los 226.000 ciudadanos y ciudadanas de Oviedo tengan el acceso a esa documentación, para que conozcan la verdad sobre el caso de los palacios.
Va a ser un trabajo arduo y llevará tiempo, ¿no?
Bueno, mis cálculos, si me permite, es no menos de 4 meses, porque hay concejales que no van a tener la dedicación no tienen dedicación exclusiva para estudiar esta documentación, y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para que los concejales tengamos todos la misma información.
¿Se va a requerir también la presencia de alguna de las personas relacionadas con el tema?
Bueno, yo creo que sí, que los grupos, una vez que estudiemos el conjunto de esa documentación, hay la posibilidad de que personas, bien de dentro de la casa o fuera de la casa, pues nos puedan dar opiniones formadas al respecto. A mí me encantaría, por ejemplo, que viniese el señor Calatrava. A mí me encantaría que la empresa, que una empresa importantísima que hizo las obras desde el principio hasta el final, como es Ipexa, pues que también estuviese, y luego, bueno, pues determinados técnicos municipales, yo creo que es imprescindible que nos asesoren en esta materia.
Pues muchísimas gracias a Roberto Sánchez Ramos, a Rivi, y esperemos a que mañana se ponga en marcha esa comisión de investigación. Rivi, gracias, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Aviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Las 2 y 27. El juzgado ve indicios para procesar al exjefe de la policía local de Oviedo, Agustín de Luis, por el archivo del atestado de un accidente con alcoholemia que se producía en la ciudad. La juez instructora del caso aprecia en la actuación del exjefe de la policía 3 posibles delitos de prevaricación, omisión del deber y falsedad documental. Sobre el posible proceso del exjefe de la policía local se pronuncia Benigno Castaño, de UGT en el Ayuntamiento de Oviedo, quien asegura que no le sorprende.
La gestión de Agustín de Luis está siempre y siempre estuvo plagada de irregularidades. No hace falta recordar la desaparición de cientos de miles de balas, de concursos de obras en el cuartel sin publicidad, etcétera. Por lo tanto, aunque no nos sorprendió, sí que entendemos que en esta vez los juzgados actuaron con rigurosidad.
El Ayuntamiento de Oviedo destina 1 millón de euros a inversiones para el deporte obetense. Así lo han acordado PP e Izquierda Unida, que continúan concretando el pacto presupuestario municipal firmado por ambas formaciones. Precisamente es el tiempo de deportes que nos acerca ya Carlos Andrés Llamas.
Buenas tardes, Celso. El Real Oviedo trabaja de forma intensa para conseguir reforzar la plantilla con un jugador que aporte un salto de calidad. El mercado de invierno se cierra el próximo viernes, así que apenas quedan 3 días para que haya movimientos en los equipos. En la última rueda de prensa el pasado domingo, el entrenador del Oviedo, Carlos Granero, se refirió a la opción de fichar en este mercado de invierno.
Bueno, yo este tema hoy no me gustaría hablarlo. Creo que hay personas en el club capacitadas para hablar de este tema, pero ya he dicho siempre que en este club no se para, y menos ahora. La llegada de Joaquín, así que...
Y la dirección deportiva está trabajando. El Oviedo tiene libres 2 fichas de menores de 23 años. Para fichar a un jugador mayor de esa edad tendría que haber una salida. Y esa salida podría ser la del defensa Sergio Rodríguez. Hasta ahora el jugador era reacio a buscar una salida, pero desde su entorno en las últimas horas sí se deja abierta la puerta a encontrar un equipo antes de este sábado y salir del Real Oviedo. Además, el club tiene previsto presentar a Joaquín del Olmo, el nuevo director deportivo, mañana o el jueves en el estadio Carlos Tartiere. Y en fútbol femenino, la jugadora del Oviedo Moderno, Mary, forma parte del 11 ideal de la última jornada de la máxima categoría del fútbol femenino.
Gracias, Carlos. En otro orden, el Seminario Metropolitano de Oviedo celebra hoy los actos de la festividad de Santo Tomás de Aquino con una eucaristía a las 6:30 de la tarde en la Capilla Mayor del Seminario, presidida por el arzobispo Monseñor Jesús San Montes. Y el menú del Desarme de Oviedo, que viaja a Orense, donde tendrá especial protagonismo en el 15º Salón Internacional de Gastronomía y Turismo Xantar 2014, que se celebra del 5 al 9 de febrero. Así concluimos. Sigue de inmediato la información en la cadena COPE con Ángel Espósito.